¡Holis!
¡Holis!
Bienvenidos a un nuevo episodio de...
¡Quizcine! Yo soy Sila.
Y yo soy Cero. Y hoy vamos a hablar de algo que hace bastante quería hablar, porque no es la primera vez, pero sí con Sila, que vamos a hablar sobre una película de Pedro Almodóvar.
O sea, dejar aclarado que empezamos un ciclo ahora de Pedro.
Bueno, sí, algunas, porque tampoco tiene... Bueno, sí, no importa. Cada tanto vamos a repasar. Porque así en algún momento empezó también el de Xavier Dolan, que hay que continuarlo.
Sí.
Me gustaría continuar también el de Celine Kiama. Pero con Almodóvar, bueno, ahora nos vamos a poner un poquito al día. La única que habíamos hecho antes, creo que cuando estaba Dana, hicimos La Mala Educación. Hoy vamos a hablar de La Ley del Deseo.
¡Qué peliculón encima!
Sí, es loca, loca. De 1987. Esta fue la primera película producida por la productora de Pedro Almodóvar con su hermano, que es El Deseo. Obviamente es española, y en este momento está disponible en Netflix o también, y fuera de joda, esta plataforma existe, en VIX, que tiene B alta, no, B baja y latina y 2X. Es gratuita, pueden ver la película, pero tiene publicidades.
Mira.
Que fue la que nosotros la vimos ahí.
Ah, de buena.
Y tenía publicidades cada tarde.
Sí, un garrón igual. Pero bueno,
sí,
se puede ver.
Protagonizada nada más y nada menos que por Carmen Maura, Antonio Banderas y personaje que hoy en día no es muy conocido, pero en ese entonces sí, Eusebio Poncela.
Que además Carmen y Antonio han actuado en otras películas también de Pedro.
Sí, ya vamos a hablar de eso porque hay vínculos que parece que ya no son lo que eran. Hablemos de la sinopsis y pasamos derecho a la película. Un muchacho planea la muerte de otro para ganarse el amor de un cineasta español que vive con su hermana transexual. Tranqui. Bueno, ahora ya podemos hablar con spoilers. Igual, a ver, una película que tiene más años que nosotros.
Sí, sí,
incluso más que yo, imagínate.
Sí, es viejita.
Bueno,
no tanto, pero se sabe. Pero bueno, para el año que es, igual se ve súper bien.
Cumplió 37 años la película.
Mira,
porque se estrenó en febrero del 87. Estás a punto de bostezar y casi me haces bostezar a veces. No, pero esta película no te deja bostezar porque no te deja mirar.
No, muy intensa.
Sí.
Muy intensa, es muy... drama queen, para mí.
Sí.
Muy...
pero intencional, ¿eh?
Sí.
Que a Almodóvar le gusta esto, lo del melodrama. Lo de la comedia y la tragedia y el drama extremo y personajes que tienen los sentimientos a flor de piel.
Sí, personajes muy eufóricos, muy sentimentales, muy pasionales.
Sí. Y me gusta también que él es consciente de que sus personajes, si bien... no son extremadamente realistas, porque pone mucho de colores y ambientación.
¿Cómo le gustan los colores y sobre todo el rojo a Pedro?
Sí, sí, siempre el rojo pasión.
El rojo y el azul, me parece que, pero usan
y los trastes también. Pero creo que sus personajes, de alguna forma, él lo hace obvio de que sean una representación de algo que sabe que no tenga que poner la placa de basada en hechos reales. Porque es evidente que el protagonista, que el personaje que se llama Pablo Quintero, es un alter ego del mismo, de Pedro Almodóvar.
Exactamente. Ver,
es un cineasta que es homosexual, que está teniendo éxito, pero que en este momento tiene mala racha. Y es lo que sentía Pedro en ese momento cuando hizo la película. Y que incluso, vamos a ir tirando datos. Esta película, por tener una temática explícitamente LGBT, particularmente gay, mucha gente no lo apoyó. Tuvo que pedir un préstamo a un banco para poder terminar la película.
Sí, porque creo que una de sus primeras películas como que escapa a lo que ya se venía viendo, digamos. Como que, como que muestra mucho más lo LGBT. Que en realidad en este caso no es lo principal, o sea, no es el conflicto, digamos, pero es algo más. Es algo más de los personajes.
Pero es muy visible, algo que en España existía mucha tibieza, entonces como que, porque busqué información sobre esto, no estoy inventando, en la cual incluso a Pedro se le cuestionó mucho esto en los festivales en los que presentó la película, porque le dijeron que algunos fueron por el buen lado y le dijeron, bueno, era muy osado. Incluso él sintió como un golpe bajo de que en los festivales no lo apoyaran, no tuvo nominaciones en ninguna premiaciones, que le pareció injusto, en especial por Carmen Maura, porque él dice que esa fue su mejor actuación para ella. Ella coincide, simplemente que después de esta película...
Y además que Carmen tiene una escena que para mí es la escena de ella, o sea, tanto como del personaje como de la actriz. O sea, era la escena que me sorprende ahora que me decís esto de que no estuvo nominada, porque era la escena. O sea,
sí, por eso él se lo tomó personal como algo ofensivo, porque primero que se estaba arriesgando, y es bastante un riesgo grande de pensar en poner personajes protagónicos LGBT que van a tener escenas de sexo, sí, van a hablar de sus identidades.
Que además me parece loco también, pero bueno, en realidad también hay que pensar, digamos, el contexto social de ese momento. Pero es verdad que mostraba mucho la homosexualidad, digamos, a flor de piel. O sea, en realidad mostraba una relación homosexual, así como nos muestran en la tele una relación heterosexual. Pero en este caso él mostraba, digamos, lo homo. Ni siquiera es que llegaba a ser tan obsceno, por así decirlo, como a muchos veo que le catalogaron. Porque las escenas de sexo siento que dentro de todo fueron cuidadas también. Nunca se mostró una escena de sexo puntual, sino que te mostraba directamente a las personas, digamos, desnudas después, que ya te daba a entender que, bueno, que habían tenido relaciones sexuales y todo, pero era bastante cuidado.
Sí, además que algo que me gusta mucho es que son escenas con planos que no llegan en ningún momento a verse de una forma pornográfica.
Exacto, sí.
Erótica más.
Erótica, cariñosa, wow, sensual, sí, tierno también.
Pero justamente como hasta ese momento en el cine español no se había visto, por eso se le criticó. El tema es que después él marcó su cine de autor, de mostrarse así. Y que además que había gente que ni sabía que era gay.
Sí.
Esta era su sexta película. Hasta ese momento siempre tenía protagonistas mujeres. Y ya había trabajado, por ejemplo, en Atame con Antonio Banderas, que creo que fue su debut, que era re jovencito. Donde, bueno, era una relación heterosexual en esa película. Acá es algo diferente.
Y que además es la primera película que tienen de la producción de ambos hermanos.
Claro.
De él, sí, con su hermano.
Por eso digo que era un riesgo.
Sí, en todo sentido.
Que nadie iba a poner un presupuesto, entonces tuvieron que ir a buscarlo ellos.
Sí.
Y yo creo que hoy en día puede que sea una película de culto, porque no tuvo éxito en los cines. Por las críticas, justamente no tuvo premios en ningún lado, ni siquiera nominaciones. Eso es lo que más...
Pero bueno, eso no lo detuvo a él, porque después...
Por eso, pero digo que creo que esto marca una trilogía de lo que se dice de las tres veces que Antonio Banderas para Pedro Almodóvar fue un personaje fuerte, queer, y lo vuelvo a decir, personaje, porque Antonio Banderas sabemos que es hetero. Y debe haber tenido algo Pedro Almodóvar por Antonio.
Seguramente, sí, un bombón. Encima cuando lo vi en la película nunca lo había visto de joven. O sea, lo había visto de joven, pero no de un pendejo, digamos. Que ahí parece que tuviera, no sé, 18, 20 años.
Sí.
Y claro,
Antonio Banderas.
Me imagino.
Bueno, esa fue la primera, La ley del deseo. Después otra que se menciona es La piel que habito. Y la última, Dolor y Gloria, que es algo que vamos a ver en el futuro. Pero también se dice la trilogía de personajes queer explícitamente, porque en la piel que habito, Antonio Banderas no hace un personaje queer, por más que sí hay una historia queer ahí. Sino de la otra película que no aparece Antonio Banderas, sino Gael García Bernal, que es la que mencionaron recién, la mala educación. Hay otras películas como Todo sobre mi madre, o bueno, otras películas de Almodóvar donde sí toca esto. Pero por eso se menciona también a las chicas Almodóvar, porque él siempre tuvo más, ¿cómo decirlo?, más sensibilidad por personajes femeninos.
Sí, sí, sí. Que además hace poco falleció una de ellas.
Cierto.
Que era, sí, era su musa para mí. Era porque siempre le encantó trabajar con ella y sé que tenían buena relación también.
Sí.
Bueno, Carmen también fue una de ellas, que después, bueno,
Claro, después de esta película grabaron Mujeres al borde de un ataque de nervios, y así quedó Carmen también por esa película intensa, que ella dijo que por esta película había vivido un infierno por toda la presión que le puso Pedro, que se distanciaron creo que por 18 años.
¡Wow!
Volvieron en justamente en Volver, la película con Penélope Cruz, pero ella dijo que ya en la relación no era lo mismo, que se respetaban, pero que ella no quería volver a trabajar con Almodóvar.
Mira.
De todas formas, acá en el resto de Latinoamérica, en lo que es Latinoamérica, conocemos a Carmen Maura por las películas de Almodóvar.
Sí.
En otro cine, bueno, igual ahora hace poquito protagonizó una película en Argentina.
Ah, mira, no sé.
Que se estrenó con Sofía Gala.
Bueno, pero, dos grandes artistas igual también. Sí.
Pero hace mucho que no es tan relevante. Aparte, ese personaje acá de Tina, es un personaje icónico y tiene una escena icónica.
Sí, qué escena es Iba.
Está como a la altura de la escena de Marilyn Monroe levantándose la falda con el vapor de...
Con el
vaso, que
sí.
Bueno,
sí.
Acá con la manguera.
¿Y qué manguera?
Sí, que dice, riégueme, riégueme, le grita, que le tire el chorro en la cara.
La lluvia dorada.
Bueno, ¿querés que te cuente un secreto de esa escena?
Contame.
No estaba en el guión.
Ah, mira.
Y que Pedro, ella y no me acuerdo quién más, habían salido a cenar y pasaron por un lugar que era como un museo, y que estaba el hombre este que está ahí regando, que es posta el conserje.
Ah, mira.
Y le dijeron, hagamos la escena, le dijo. Hagamos la escena para la película. Él se inspiró y le dijo, hagámoslo. Y lo hicieron dos veces. Ella lo hizo y después la tuvieron que ir a secar y volver a hacerlo.
¡Wow!
Y el tema que pasó es
totalmente improvisado.
El sonido no lo pudieron grabar, así que tuvieron que hacerle doblaje a lo que ella decía. Está grabado eso. Y dicen que cuando lo grabó, que a quien la hacía seguir la línea era Pedro Almodóvar, cuando hizo el doblaje de esa escena.
Mira.
En España hacen mucho de esto de... Bueno, empieza la película con eso, haciendo doblaje.
Uh-huh.
Además de hacer doblaje de películas extranjeras, suelen doblar sus propias películas por cuestiones de sonido. Va más en los 80, hoy en día no tanto. Pero pasa mucho. Incluso con películas latinoamericanas hacen doblaje español.
Mira.
Y más también con películas españolas que están habladas en catalán, le hacen doblaje en español.
Mira.
Pero eso igual es toda una historia que viene del franquismo. Que no me voy a meter en esa. Pero posta que quedó ya como algo cultural. Por eso hacen doblaje de todo.
Mira.
No como Estados Unidos, que es algo de paja que no quieren leer.
Sí, tal cual.
Bueno, volviendo acá. Tina es la hermana transexual de Pablo.
Que en realidad no lo... Como que está la sospecha en la película.
Sí. Se va explorando a poquito el personaje de ella. Porque viste que va contando su pasado.
Sí.
Que en principio nos hace pensar como que, viste, dice que tuvo dos grandes hombres en su vida que le dijeron mierda.
Sí, que una fue el cura que que se lo dice a él en su momento, y después su padre, con quien tuvo una relación incestuosa.
Sí, y que fue por él que tomó la decisión de hacer su transición. O sea, con el padre estuvo antes de transicionar.
Sí, y estuvo bastante por lo que mostraban, porque después... Ella, bueno, en la película muestra que ella, obviamente, que después de que pasó eso, porque los padres se separan, porque creo que la madre se entera de todo esto, ellas dos son, la verdad que no, me da la sensación de que tal vez eran gemeles o se llevaban muy poquita edad, digamos.
Y que se distanciaron por mucho tiempo.
Claro, porque su hermano se quedó con la madre y ella se fue con el padre, y en eso, bueno, continuaban la relación. O sea, eso no provocó que cortaran, digamos, el vínculo.
¿Y se escribían?
No, cortaron total relación, si no me equivoco. Y después ella ahí le cuenta a su hermano que después de que muere la madre, regresa. Y que se había sorprendido porque el hermano nunca la...
Claro, no sabía qué hora... había transicionado. Igual que loco lo del padre, que no solo es incestuoso, sino también pederasta. O sea, porque era menor.
Sí.
Era menor de edad.
Sí, sí, creo que tenía... No sé si dijo que tenía 13, sí. 15. Sí.
Imagínate, o sea, yo creo que algo que hace mucho Almodóvar en estas películas es siempre meter algo oscuro en el pasado de los personajes, sí. Que te hace pensar como... por qué hacen las cosas que hacen. Y claro, porque tienen traumas que solo pasan en las películas de Almodóvar. Por eso es tan melodramático de cómo los personajes se expresan. Y por eso ella está todo el tiempo queriendo brillar como una actriz. Porque justamente cuando fue niña le habían apagado su luz. Sí, abusó un cura. Que si bien para ella le tenían como un recuerdo de un amor, pero en realidad fue abuso.
Sí.
El cura y su padre.
Sí, después, todo muy turbio.
Y después tuvo una relación lésbica con una mujer con la cual tuvo una hija, que es la que está cuidando. Que lo loco es que el personaje, porque Carmen Mauro sabemos que es cis,
sí,
interpreta a una mujer trans, y quien hace su ex esposa es una mujer trans interpretando a una mujer cis. Y es interesante porque ella es muy amiga de Pedro Almodóvar, se llama Vivi Fernández, que antes tenía un nombre artístico, Vivi Anderson, pero ahora se le conoce como Vivi Fernández, que en España es muy conocida. Ella fue conductora de televisión de algunos programas, siguió actuando. Creo que hace poco cumplió 60 años y lo festejó con Almodóvar.
¡Wow! Ah, son re amigos.
Re amigos.
Man.
Sí, sí.
Sí, la verdad que a mí no la había visto la película, no la conocía y me encantó. O sea, bueno, en realidad cada vez que veo una película de Almodóvar me encanta porque he visto otras de él, vi Madres Paralelas, que bueno, no me gustó esa mucho. Y después La Voz Humana, que bueno, justo en esta película sale, digamos, lo que es el tema de la voz humana, porque bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el director.
Es una obra de Jean Cocteau de 1930 que Almodóvar tiene como una especie de obsesión que de alguna forma siempre metía como migajas de esta obra en sus películas. Acá aparece justamente como una obra de teatro que está dirigiendo Pablo.
Pablo.
Que él es director de cine.
Uh-huh.
Pero la hermana le pidió que hiciera un personaje para ella y dijo, bueno, hagamos esta obra. Y ella la estaba haciendo mientras él se ponía a escribir una película donde podía poner un personaje para ella, que era justamente el personaje Laura P., que después termina siendo muy importante ella.
Sí.
Pero la obra que está haciendo ella, que dice esas líneas, que justo cuando aparece su ex pareja, lo que dice justamente el significado y se lo dice también a ella, que es lo de esta obra de La Voz Humana, de una mujer que es un unipersonal donde habla por teléfono con un ex amante que quiere cortar con ella y que ella no puede superarlo a eso y termina quemando la casa.
Uh-huh.
Es cortito, pero en el 2000, ¿qué año?
2021 o 22, por ahí fue.
Bueno, ahí finalmente Almodóvar se dio el gusto de filmar.
¿Y encima con quién?
Con Tilda Swinton, o sea, fue la primera vez.
O sea, ¿qué?
La primera vez que él dirigía algo en Hollywood,
sí,
con una actriz que no fuera española.
Y que también es una referente queer, digamos, Tilda Swinton. Porque ella ha hecho algunas representaciones queer, por ejemplo, en... ¿Cómo que se llama?
En
una película
queer.
Sí, ella hace la interpretación del Ángel Gabriel en una película que no me acuerdo en este momento cómo se llama, que parece Keanu Reeves. ¿Reeves es ese? River. Bueno,
Keanu Reeves.
Keanu Reeves. Que no me acuerdo cómo se llama la película.
¿Es de ciencia ficción?
Sí, más o menos.
En Constantine.
En Constantine.
Claro, claro. Bueno,
que ella hace una interpretación, digamos, un personaje que generalmente lo conocemos de forma masculina.
Sí.
Y ella hace la interpretación del Ángel Gabriel.
Sí, también en la remake de... ¿Cómo se llama esta película? La de Argento. Que después la hizo Guadagnino con Dakota Johnson. Suspiria. Que hace varios personajes y uno de esos personajes es un hombre.
Ah, mira, no la conozco ese.
Y, ay, tenés que verla. Bueno, y algo que tenemos que ver definitivamente para queer cine es Orlando, que es Tilda Swinton lesbiana.
Amo.
Creo que es del 92, creo que es la película.
Más o menos, sí. Ay, sí.
Pero ves que es una representación y se dio el lujo porque justamente para Almodóvar el significado dijo, voy a hacer este corto, necesito a ella.
Sí, y además que para mí es... para ella.
Sí, y yo amo ese corto, tan bien dirigido, porque creo que nadie más lo hubiera podido hacer.
Y que además es un corto, bueno, como para no perder el hilo, pero el último que ponemos para incitar a la gente, digamos, que lo vea al corto de La Voz Humana, que es no, o sea, literalmente no puedes hacer otra cosa que no sea ver ese corto, porque todo lo que te va diciendo y todo lo que vas viendo tiene un porqué, digamos. Entonces, si te perdés una cosa, sí, ya le perdiste el hilo.
Bueno, igual un poco tiene sentido con la película, porque vamos a ver que son personajes intensos y temperamentales, y lo que le pasa a Tina es que ella está frustrada porque, primero, que no le va bien con la actuación y tampoco le va bien con el amor. O sea, tuvo una vida de mierda, sí, pobre. Y encima, por el lado, tenemos la historia principal, que es la de Pablo, que tenía un chico que le gustaba, pero que no era un amor correspondido.
En realidad, parece, para mí era un amor correspondido. El tema es que, para mí, muestra mucho el tema del problema comunicacional. Que bueno,
¿Juan?
Sí, el de Juan, porque en realidad Juan, ambos se nota que estaban enamorados uno del otro. El problema es que para mí Pablo es muy narcisista, necesita él siempre ser el foco de todo, que es más, en un momento se deja ver cuando él le escribe la carta, como que Juan le dice que lo extraña, que nada, que se quiere que se sigan frecuentando, digamos, y medio que Pablo, claro, y medio que porque bueno, pasa que Juan se tiene que volver, digamos, a su ciudad natal, donde está viviendo, digamos, con su familia, y además porque se iba a estar trabajando en un restaurante. Y nada, y Pablo estaba en su boom, en su mejor momento, porque había terminado de estrenar una película que le había ido re bien, estaba, sí, produciendo, era el director del momento.
Pero tenía como un bloqueo de inspiración, por eso, sí, estaba saliendo mucho a bailar y ahí, como en esa onda, como de vinculándose con personas como del movimiento, viste, de indie, ¿cómo decirlo? Queer, pero no abiertamente queer, porque iba a ese boliche donde estaba este chaboncito, que es el personaje de Antonio Bandera, que se llama Antonio.
Sí, pero bueno, antes de llegar a eso, para mí va en el problema de cuando él le envía una carta, que él se la escribe, le dice, quiero que me envíes esta carta firmada por vos, donde le dice, quiero que me preguntes sobre qué estoy escribiendo, sobre esto y esto y esto y esto y esto y otro. Y, nada, fue como, para mí era como, bueno, muy narcisista, como diciendo, yo quiero hacer el foco, o sea, como, ¿por qué vos también no le puedes preguntar eso a Juan, digamos?
Sí.
¿Cómo está yendo a su restaurante? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Cómo le va con su familia? O sea, siempre el foco tenía que ser él. Y que yo creo que ahí es cuando se da cuenta del error que cometió, que bueno, hay una escena, digamos, sí, un momento en el cual culpa de toda la máquina, que era la máquina con la que escribía, como diciendo, yo creé este personaje. Porque claro, después Antonio, después del encuentro que tienen, porque encima Antonio no es que era cualquier persona, era una persona que estaba obsesionada con él, digamos, y sobre todo que su obsesión empezó después de la película, de una de las últimas películas que había estrenado él. Y claro, él se había puesto a estudiarlo, o sea, escuchaba sus entrevistas, todo. Y además frecuentaba los lugares a los cuales iba Pablo. Empezaba a usar, digamos, la misma ropa, o sea, todo para poder llamarle, digamos, la atención y ser el chico ideal. Y después se da cuenta cuando lee esta carta, digamos, y ve qué es lo que él quería. Entonces, como se aprovecha de eso diciendo, bueno, Juan está lejos, yo voy a hacer esto que vos querés. Y claro, él era el todo el tiempo encima de él, cuidándolo, bañándolo, diciendo que tenía que comer. Todo lo que él quería, digamos. Por eso digo, para mí era una persona narcisista, como diciendo, bueno, todo el foco lo tengo que tener yo. El problema es que eso llevó a una obsesión que, bueno, después terminó una obsesión de celos posesivos, donde además Antonio quiere poseer lo que él quiere también, para ser el único y el mejor, y además termina matando, digamos, a sus rivales amorosos, por así decirlo.
Sí, además creo que ahí creo que hay como una autocrítica de Almodóvar, debiendo que por ser, subirse un poco la fama en la cabeza, por eso digo que lo usa como alter ego y no puso su propio nombre al personaje, pero entendiendo que el arte o el alma de artista a veces tiende a ir por ese lado del narcisismo de yo hago cosas para que el mundo me observe y yo no soy nadie si no me miran.
Exactamente.
Entonces, por eso como que le gustaba ir a estos lugares donde, ah, vos sos el que hizo la película, viste que se acercaban las mujeres también. como a él le gustaba la atención.
Y que los ignoraba, pero le gustaba esa atención.
Obvio. Bueno, y vino uno que se le pegó como garrapata, que estaba loquito, que tenía antecedentes, se ve porque la madre ya sabía que era, que había tenido cosas. Uh-huh. Bueno, una de las tantas cosas que hizo fue matar a Juan, porque se enteró de estas cartas. Primero, bueno, igual ahí fue lo de la...
No, porque en realidad se enteró de una carta particular en la cual, bueno, Antonio se tuvo que volver a Andalucía, digamos, con su familia y todo. Y ahí fue cuando Pablo se da cuenta que en realidad no, a quien extraña, a quien ama, digamos, es a Juan.
Sí.
Y creo que se empieza a dar también cuenta de que en realidad no necesita, digamos, toda esa fama. Como que tiene que bajar un poco los humos y poder abrirse, digamos, a Juan, que en realidad se nota que era un buen pibe y que quería estar realmente con él. Y se nota que se extrañan mutuamente y que se aman mutuamente, digamos. Y que le escribe esa carta, digamos, a Juan diciéndole, porque Juan le pide que si por favor lo puede ir a ver porque lo extrañaba mucho. No, se llaman por teléfono. Se van por teléfono y ahí cuando Juan le dice que le extrañaba mucho llorando, que necesitaba que por favor lo fuera a ver. Y ahí Pablo le dice que sí, que lo va a ir a ver. Y ahí es cuando le manda la carta a Antonio, que habían quedado en escribirse. Y que él le dijo, bueno, no me escribas en masculino porque mi mamá no sabe que a mí me gustan los hombres. Y bueno, y ahí él se da cuenta, le dice como, bueno, ¿y cómo querés? Y ahí sale Laura P, le firma como Laura P, y en una de las cartas le dice que no se tienen que ver nunca más, que él va a ir a ver a Juan, o sea, como que se va a quedar, claro, con Juan.
Por eso mismo Antonio se va antes, no sé si es porque tal vez estaba más cerca, se va antes y lo mata a Juan, que en principio también como que veía ese objeto de deseo, y que ahí veo también lo del por qué el título de la película, de por qué Pablo quiere estar con este chico. Entonces dice, bueno, como este chico, entre comillas, fue algo de Pablo, quiero que sea mío también. Por eso que en un momento le da un beso y lo quiere agarrar cuando el otro no está ni ahí. Y ahí fue cuando tomó la decisión, bueno, si no te puedo tener yo, que no te tenga nadie. Chao, al acantilado lo tiras a la mierda. Que es muy dramático también, Larry,
sí,
como lo hace.
Sí, todo.
Que me hace pensar mucho también en una inspiración tal vez en el cine italiano de los años 70. Que en los 80 creo que el cine español estaba transitando también una época en la cual estaban como tratando de despegarse de las películas relacionadas a la política.
Uh-huh.
Entonces creo que Almodóvar por eso siempre tuvo una visión tan distinta, porque no hay otro director como él.
Exacto, sí.
Después sí hay otros que tienen otro estilo, pero tiene un estilo propio también porque él mostraba otra realidad que se está viviendo también en ese entonces.
Uh-huh.
Y que como que se cuenta de otra forma, no con los personajes en sí, sino con parte de la historia de los momentos en los que vive eso. Porque si vos vieras la filmografía de Almodóvar en orden cronológico, entenderías, vas a entender lo que está pasando en España, sin que te lo cuente. Y es re loco eso, porque él lo usa mucho en las ambientaciones. Ahí, por ejemplo, la escena final sucede en un edificio que ahora ya no existe, que Almodóvar contaba en una entrevista de que él vio como una muestra de un reestreno de la película 35 años después, y que él veía y decía, me acuerdo de estas calles y ahora hay centros comerciales, decía él. Cuando eso vos lo ves, viste como son las típicas casas de España, que acá heredamos mucho de eso, y como en Buenos Aires hay un montón de casas de ese estilo.
Que venga Pedro y filme algo acá en Buenos Aires. ¿Sabes lo que sería?
El cine argentino,
¿verdad?
Me gusta mucho el cine argentino modal. Y bueno, pensaba en eso, viste, como de cómo va evolucionando todo a través del cine de Almodóvar, como contar la historia de España, es loquísimo.
Uh-huh.
Y además pensando en que esto, en la película estamos hablando de un triángulo amoroso en el que encima después termina siendo un cuarteto amoroso porque Antonio la,
claro, porque,
sigue derrapando.
Sí, porque después de que pasa, de que termina, digamos, matando a su rival,
una camisa en el inodoro.
Prende fuego una camisa. Pablo se da cuenta de que en realidad quien lo había matado a Juan había sido Antonio, lo sale a buscar, bueno, finge demencia y todo, Y en esto la policía sospecha de Pablo porque encontraron un resto de una camisa que era muy parecida a la que tenía Pablo. Pero el problema, claro, Antonio tenía una réplica, digamos, de esa camisa. O sea, hasta ese nivel llegaba a estar obsesivo. Y bueno, y después Pablo, digamos, empieza a ser perseguido por la policía y bueno, lamentablemente termina chocando y como que entra en un periodo de amnesia, digamos, después de eso y no se acuerda de nada. Y ahí es cuando la hermana, y bueno, nos enteramos de más cosas, digamos, de Tina, le cuenta, digamos, parece que se abre mucho más ahí con él, le muestra fotos y le cuenta, digamos, toda esta historia que tuvo con su padre y bueno, todo lo de su transición.
Es una decisión muy astuta de Almodóvar de contar algo del pasado a un personaje sin tener que meter un flashback, sino de que hay un personaje que perdió la memoria, entonces, bueno, te voy a contar algo para que vos recuperes la memoria, que lo logra ella porque le cuenta algo íntimo y a él ahí empieza a recordar. El tema es que también recuerda por qué la policía lo sigue, y es porque creen que él tenía un amorío con una tal Laura P. Por eso Antonio no era un sospechoso, porque las cartas habían sido dirigidas a un personaje.
Y que además pensaban que él había matado a Juan.
Sí.
Entonces ahí él se lo cuenta a Tina, le dice, recuperé la memoria, pero no digas nada todavía. Y ahí es bueno, cuando Tina también le cuenta el secreto, o sea, ambos tenían un secreto, que le dice, bueno, he conocido a alguien, como que es súper amoroso. Y bueno, obviamente Pablo, recopilando cosas y sumando uno más uno, se da cuenta de que el amante que está con Tina es nada más y nada menos que Antonio.
Sí. Oster. ¿Y por qué lo hizo? Porque se dio cuenta de que tenía una hermana, dijo, bueno, ya fui por Juan, ahora voy por ella. O sea, era toxiquísimo, violento.
No, y porque además quería seguir estando cerca de Pablo. Sí. Era esto de, bueno, de poseer todas las cosas que son parte de la vida de Pablo, porque en realidad ni siquiera le interesaba a Tina, digamos, y que después se deja ver cuando la amenaza y se empieza a dar cuenta de que, bueno, que Pablo le dice como, bueno, en una llamada telefónica diciéndole salí de ahí de la casa, pero que él no se dé cuenta, o sea, te puede hacer daño, un montón de cosas. Pero sí, la verdad que bastante obsesivo y posesivo.
Hay algo que a mí me gusta mucho de este tipo de películas, es que no critico a las que no lo hacen, pero sí me gusta porque es algo distinto, de que generalmente cuando vemos, decimos, películas LGBT, pensamos, bueno, vamos a ver historias donde chico conoce chico, chica conoce chica, se enamoran y tal vez alguien se muere en el camino, porque nunca son felices para siempre. Pero acá vemos que uno son personajes que, a pesar de ser LGBT, son personajes oscuros. Son personajes
que tienen algo también. Sí. No son perfectos.
Pero me gusta.
Son más reales.
Es como una forma de pensar que, bueno, no solo la gente hétera toma malas decisiones. O sea, es como que lo naturaliza de una forma. No sé si naturaliza o lo pone en los pies en la tierra. De entender que son cosas que nos pueden pasar a todos y no vernos solamente como víctimas, de que podemos aprender cosas también y que no somos las personas que, ay, bueno, algún día quiero que exista una historia de amor. Ya están esas historias. Pensemos ahora en otras cosas. Y creo que el ingrediente que usa justamente Almodóvar es uno que a mí me genera mucho interés, que es el del melodrama, y no caer en lo típico que a veces pasa con el terror. Que hay casos que están buenos, pero los vamos a ver en octubre.
Y que además me parece también, ahora pensándolo, me parece hasta Pedro un poco adelantado a su época también, mostrando un poco lo que nosotros venimos ya pidiendo, el hecho de, bueno, ya estamos cansadas de historias de amor LGBT donde todo es trágico. Que bueno, acá termina igual de una forma trágica. Pero el tema es que le mete, digamos, cosas más reales, como esto que voy a decir. O sea, también tenemos problemas, también cometemos errores, también podemos tener nuestro lado oscuro, digamos, que eso es lo que nos hace, y además que es lo que para mí deja de lado, digamos, de que el conflicto no es que vos seas LGBT.
Claro, exacto.
Y que no tiene que, o sea, que hay que sacar, digamos, el foco de ahí, que siento que es lo que no se logra en muchas películas LGBT, donde el conflicto es que vos seas LGBT. Y ya estamos en el año 2024, o sea, el conflicto no puede ser LGBT. O sea, puede ser parte, digamos, de mi historia, pero no tiene por qué ser el conflicto. O sea, yo no soy esto, que es un poco lo que también nosotros hacemos la crítica de esto no me limita. Esto es algo más, digamos, de mi persona, pero no es algo que me limita. O sea, tengo un montón de aristas que me identifican y que me caracterizan. Y también pensando un poco de que para el año podría pensarse también de que Pedro empieza a hablar de las relaciones abiertas, porque en realidad en un momento de la fiesta como que Pablo y Juan, parece que Juan estaba como medio, no sé, que coqueteando con una chica y Pablo lo ve y bueno, se va. Y como que después Juan se da cuenta que Pablo se va y va a su casa y Pablo le dice como yo no te quería molestar porque vi que estabas con una chica y como que le dice como no, Juan no pasa nada, o sea, yo quiero estar con vos, digamos.
Sí.
Pero como que no, como eso, como que muestra, empieza a mostrar un poco más de este otro tipo de relaciones y más para el año que era, digamos, en ese momento. Podría pensarse que estaba empezando a hablar de, no sé, de relaciones abiertas, de relaciones amorosas.
Puede ser, sí, es interesante porque creo que si vino después en el cine fue gracias a Almodóvar. Y creo que también es porque Almodóvar también tiene muy en claro su identidad. Entonces, eso pasa cuando vemos películas donde, lo que decías vos, donde el conflicto no gira alrededor de ser LGBT, sino de ver que ok, yo soy esto, pero me pasan estas otras cosas, sí, y me puedo mostrar todo. Y lo muestra muy bien, porque uh-huh. ¿Cuánto dura la película? No es larga y te cuenta un montón de información
sí.
en tiempo, porque
sí.
está muy bien el sonido, los colores, las actuaciones, los diálogos, todo, no deja nada fuera.
Uh-huh.
Es un ejercicio de interpretación de cine para ver las películas de Almodóvar, es excelente.
Sí. Pero la verdad que me encantó la película y la volvería a ver, porque para mí es una película que la red puedes ver en diferentes etapas de tu vida y en realidad las veces que quieras, digamos, porque para mí no tiene desperdicio.
Sí, eso está bueno, de que tal vez en la próxima vez que la veas encuentres otras cosas que no te has dado cuenta. A mí solamente quería agregar algo que es algo que me gustó ver también en esta película, de una otra amiga, gran amiga que tiene Almodóvar, que aparece en la película en un cameo, que es Rosy de Palma, que es la que entrevista a Pablo.
Que ella creo que es quien falleció. Ah, ¿no? ¿No fue ella?
Está viva, ¿eh?
Ah, entonces fue otra. Estoy
no, es otra, la protagonista de Kika, la que falleció.
Ah, de bueno, qué suceso.
Que ella, Almodóvar la descubrió porque él le dijo que le parecía muy atractiva y muy fotogénica, y ella no se consideraba así.
Uh-huh.
Y ella no, ni siquiera tenía planes de ser actriz. Él la trajo al mundo del cine y después ella empezó a trabajar en otras películas, pero
tiene una de las chicas de Almodóvar.
Sí. Y hoy en día es re famosa. Incluso trabajó en una película con Susana Jiménez.
Wow,
ha hecho películas acá en Argentina, en Estados Unidos, en Francia, en México. Sí. Yo la he visto en un montón de lugares a ella haciendo cine. Y a mí me encanta verla a ella, porque me cae re bien. Y siempre hace personajes diferentes, uh-huh. pero extravagantes, que lo
sí.
gusta. Y acá tiene un cameo nada más, pero porque es re amiga de Almodóvar. Después ha tenido otros personajes.
Uh-huh.
Y no quería dejarlo pasar porque a mí me cae súper bien ella.
Sí. A mí me gusta esa actriz.
Ya la vamos a volver a ver seguramente. algo que también vamos a volver a ver seguramente es Almodóvar. Yo creo que esta presentación del primer cine de Almodóvar, de exploración, de cosas que iba haciendo, encuentra una madurez, no solo como persona, sino como cineasta, en Dolor y Gloria, porque también pone mucho de su historia personal sin tener que ser una película autobiográfica o dicha como basada en hechos reales, sino de que él sabe cómo traer de lo que las cosas que le pasan y que vive, llevarlas al cine, pero con el punto de vista de él de, bueno, pero yo te lo voy a contar de otra forma, no como alguien que está leyendo un cuento de a mí me pasó esto, de otra forma. Por eso te digo que Dolor y Gloria te va a sorprender mucho, porque es del 2019 y vas a ver la gran diferencia y qué similitudes hay de cómo él hace cine. No quiero decir más nada porque se convierte en spoiler.
¿Y será que cuando... Bueno, porque hay un momento en la película en la cual Pablo, digamos, como que empieza a escribirle películas específicamente para su hermana. Porque, bueno, su hermana tenía el sueño de ser actriz y medio que yo siento que también Pablo, una forma de querer ayudarla y como que ella también, digamos, muestre ese potencial ayudándola y creando, digamos, películas específicamente para ella, pero en eso él también empieza a tomar cosas muy privadas de ella que nunca le pidió permiso, y creo que también puede ser un llamado a atención para el mismo Pedro Almodóvar de decir, bueno, yo puedo contar mi historia, porque además Pablo le dijo como, bueno, yo también cuento cosas mías de acá, pero también da llamada a atención de decir, bueno, en esta medida que yo cuento cosas mías, también pueden estar otras personas involucradas y tener cuidado, digamos, con eso, sobre todo si la otra persona no te ha dado el permiso, digamos, o no lo has consultado.
Sí, por eso creo que probablemente él en otras películas, porque tendría que investigarlo esto, pero en otras películas por eso hay más presencia de personajes femeninos, para él crear cosas sin tener que abusar de los conocimientos de sus amistades. Uh-huh. Y ahora dice, bueno, voy a crear este personaje para que esta persona pueda lucirse sin tener que golpear en su pasado. Y creo que hay, bueno, hay una película que lo hace muy bien, que es Todo sobre mi madre. Y ahí, bueno, uno creo que la primera vez que ganó el Oscar él por esa película, que se hizo conocido mundialmente y que estaba protagonizada por Cecilia Roth, imagínate. Como que ahí se ve también algo de que él no necesita ser mujer, no necesita vivir esas historias para entender a esos personajes, sino de cómo cuidar a las personas que tienen su vida. Y es algo que se ve en las películas, uh-huh, que se ve en los personajes.
Sí.
Después vas a ver que pasa mucho de que los quilombos que hay es de las familias más que de las amistades. Pero bueno, son cosas que después vas a ir viendo cuando veas más películas de Almodóvar. Pero por el momento, yo creo que hemos redondeado bastante lo que queríamos hablar de La ley del deseo.
Sí, peliculón.
Sí.
Peliculón.
Ya dijimos que la pueden encontrar tanto en Netflix como en ViX. Si no, bueno, si quieren buscarla por otro lado, los pueden escribir por privado. ¿En dónde?
En Instagram.
Robamos desde el closet, donde van a encontrar un montón de cositas, entre ellas nuestro blog, donde ahí van a ver el...
Uh-huh. Y que además pueden dejar, digamos, comentarios en Spotify, que ahora se puede. Nos pueden, digamos, hacer sugerencias de películas que quieren que veamos, que analicemos.
Que nos tiren buenas vibras.
Exactamente.
Y nada, eso. Creo que nada más tenemos para decir. Nos despedimos hasta el próximo capítulo de esto que fue...
Queer Cine.